París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Aída Palau.
Bienvenidos a todos. Hoy les hablamos de la eutanasia. En el mundo solo está autorizada en Holanda, que fue el primer país que la legalizó en 2001, en Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Colombia. También algunos estados la autorizan en Estados Unidos. En el caso de Suiza se permite lo que se llama el suicidio asistido. Esto es facilitar los medios a la persona para que muera. Hoy escucharemos voces a favor y en contra en Francia y también nos iremos hasta Chile, donde el debate está en la primera plana con el caso de Paula Díaz, de 19 años, que sufre una enfermedad rara sin diagnóstico claro y que pidió al gobierno que se le aplique la eutanasia. Hablaremos con su hermana, quien nos contará cómo se encuentra la joven y qué piden exactamente. Esto es París América. Y empezamos con este reportaje de Angélica Pérez Pérez y Pierre Sanuto.
Tengo rabia. Rabia de que ustedes hayan dejado sufrir a mi madre. No solo física, sino moralmente. Tengo rabia de que ustedes hayan llegado a decirme: «Ah, por momentos está serena». Para mí una persona no está serena si al despertarse llora, gime, tiene la mirada angustiada o repite sin cesar que necesita ayuda, que no puede más, que quiere desaparecer. La dejaron así durante semanas. Ella tenía un diario en el que había anotado: «Nadie escapa a la vejez, pero espero no convertirme en vegetal». Y ya le dije a mi marido que, de ser el caso, espero que encuentre una solución. Eso escribió. Y sí, me queda el sabor amargo de no haber logrado respetar la última voluntad de mi madre.
Una carta desgarradora escribió Priscila de Bach al hospital de París, en el que hace apenas unas semanas murió su madre de un cáncer de huesos. Ella quería morir rápido, sin dolor, serena. Pero en Francia tanto la eutanasia como el suicidio asistido están prohibidos. La legislación sobre el fin de la vida solamente autoriza que el cuerpo médico pare de alimentar e hidratar al enfermo terminal y lo someta a una sedación profunda y continua hasta su muerte.
No quiero morirme con un Alzheimer y convertirme en una vieja insoportable y no reconocer a mis hijos. Quiero alcanzar a decir antes: «Ay, te estás poniendo mal, te va a tocar irte ya».
Ni hablar de que un médico pueda decidir por mí. Yo tengo el derecho a decidir lo que no quiero vivir.
Me va a tocar ir a Suiza o a Holanda o a Luxemburgo o qué sé yo dónde, a países civilizados, entre comillas, porque el mío me parece muy bárbaro.
95% de franceses se dicen favorables a la eutanasia y 90% al suicidio asistido. Pero para ello tendrían que cruzar la frontera e ir a Bélgica, Holanda, Luxemburgo o Suiza, países donde la ley autoriza al cuerpo médico provocar deliberadamente la muerte del enfermo en fase terminal o asistirlo mientras éste se la provoca, siempre y cuando no sea bajo presión exterior, que no exista posibilidad científica de mejorar la situación del paciente y su dolor psíquico o físico sea insoportable.
Yo no lograba calmar el dolor de mis pacientes pese a todos los medicamentos de que disponemos. Entonces, desde que la ley fue promulgada en 2002, cuando uno sabe que el paciente está condenado, yo me digo que no estoy acortando la vida del paciente, sino acortando su dolor y sufrimiento.
El testimonio de este médico belga, una voz entre las tantas que defienden en el mundo el derecho a la eutanasia y al suicidio asistido. Esa lucha se remonta a los albores de los años 80, un momento en que la esperanza de vida aumentó notoriamente, al tiempo que crecía una toma de conciencia sobre las condiciones difíciles en que morían muchos enfermos. Este movimiento dio origen a asociaciones en varios países que abogan porque cada persona pueda apagar su luz como mejor le convenga en el momento en que el fin de su vida se hace inminente. En Francia, el activismo pro eutanasia lo abandera la Asociación por el Derecho a Morir con Dignidad. Claudine Cran es una de sus militantes.
La eutanasia quiere decir en griego muerte dulce. Así queremos morir y no como lo establece la ley Leonetti, durmiéndonos durante días mientras sufrimos porque nuestro cuerpo va a sangrar. No queremos esa agonía.
Político y escritor Jean-Luc Romero preside en Francia la cruzada por el derecho a morir con dignidad, es decir, que además del derecho a dormir hasta la muerte, se legalicen la eutanasia y el suicidio asistido.
Que la persona puede choisir ce qui est mieux pour elle en fin de vie.
Lo que nosotros queremos es que la persona y solo ella pueda escoger lo que considera mejor como fin de su vida.
Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on arrête
que se deje de promulgar leyes hechas por los médicos para los médicos y que legislemos colocando en el centro de la decisión a la persona que va a morir.
La ley sobre el fin de la vida, o ley Leonetti, se promulgó en Francia en 2005 y en 2016 el Senado la reformó instaurando la muerte por sedación profunda, una inyección de morfina que se aplica al enfermo en fase terminal para que caiga en un sueño profundo hasta su deceso. Una técnica que en ciertos casos condena al enfermo a morir de forma violenta, advierte Jean-Luc Romero.
La sedación terminal puede ser de una extrema crueldad, pues es benéfica cuando usted está viejo y sus órganos están muy gastados. Pero cuando el enfermo es joven y ha hecho deporte, el proceso puede durar hasta 3 semanas. Y nadie sabe si sufre o no, porque no existen en el mundo estudios al respecto. Eso puede dar lugar a una extrema crueldad en ese tipo de pacientes, porque al parar de alimentarlos e hidratarlos, mueren de hambre y de sed, lo que es paradójico en el país de la gastronomía.
Los detractores de la eutanasia y el suicidio asistido también critican severamente la sedación profunda hasta la muerte porque la consideran una eutanasia enmascarada. La ley Leonetti establece que el paciente escriba al ingresar al hospital unas consignas anticipadas sobre el fin de su vida y que deben ser de obligatorio cumplimiento por el cuerpo médico. El texto contempla que el enfermo nombre a una persona de confianza para que tome las decisiones en caso de que el paciente caiga en un estado de coma que le impida expresar su voluntad. Pero en el hospital, las cosas no funcionan siempre, como lo prevé la ley. Jean-Luc Romero, presidente de la Asociación por el Derecho a Morir con Dignidad.
50% des certificats de décès sont faits aux urgences des hôpitaux.
Hay dos excepciones de la ley que cambian lo escrito. Una es que esas consignas anticipadas no rigen en caso de urgencia vital. Y muy a menudo el paciente ingresa por ese servicio, el médico no lo conoce y tenemos que el 50% de los decesos ocurren en los servicios de urgencias. La otra excepción es cuando el médico considera las consignas como inapropiadas, un concepto que no existe en el derecho francés, lo que hace que la decisión sea totalmente subjetiva. Es el médico quien decide si aplica o no las consignas del paciente, así que no son obligatorias, como lo establece la ley.
La ley francesa también prevé que todos los pacientes en fase terminal tengan acceso a los cuidados paliativos, pero apenas 20% de enfermos puede ir a esa unidad, denuncia Romero.
En France, on en parle beaucoup.
Hace 13 años que hablamos de ello y todavía no está el dinero. Pero en Bélgica u Holanda, primeros países europeos en legalizar la eutanasia, existen los cuidados paliativos para todos. Es una cuestión de voluntad política. Además, algunas personas no quieren ir a este servicio porque tienen miedo de sufrir y están en su derecho. Para ellos debe existir una ley que legalice la eutanasia y el suicidio asistido. Eso nos permitiría salir del extravío en el que nos encontramos en Francia, pues según las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estudios Demográficos, cada año se practica la eutanasia prohibida por ley a unas 4.600 personas. Y uno podría decir, ah, qué bueno, esas personas pidieron que las ayudaran y fueron escuchadas. Los médicos se arriesgaron por ellas. Pero el mismo estudio muestra que solamente 1.100 de esos enfermos solicitaron el producto letal y que los 3.500 restantes lo recibieron sin haber pedido nada. ¿Se da usted cuenta? Se necesita una ley que proteja a todo el mundo.
La prohibición de matar es el fundamento de la civilización y romper esa prohibición es abrir la puerta a arbitrariedades más fuertes y abusos contra las personas más vulnerables. Nosotros estamos aquí para hablar en nombre de los más débiles y los más frágiles.
Aujourd'hui, one of us est aussi de pied de la personne humaine.
Alliance Vita es una asociación cercana a los movimientos católicos que, bajo la consigna de promover la vida humana y el respeto de la dignidad de todas las personas, lucha contra el aborto y la eutanasia.
Nosotros optamos por la vía francesa, que es ni ensañamiento terapéutico, ni eutanasia, ni suicidio asistido, sino desarrollo de los cuidados paliativos.
Caroline Roux es la directora internacional de Alliance Vita.
Le han hecho creer a la gente que no hay otra opción que morir o sufrir, sufrir o morir. Y la realidad no es así. Si un enfermo sufre, la opción es que pueda estar acompañado al máximo, más ahora que se han hecho tantos avances con los tratamientos antidolor. Uno ve en Bélgica o Holanda que a partir del momento en que se abre la puerta a la eutanasia, no se para de ir cada vez más lejos. Bélgica legalizó la eutanasia para menores y ahora contempla hacerlo para las personas con depresión que tienen más de 70 años y ya están cansadas de vivir. ¿Quiere la eutanasia? Pues usted tiene toda la razón. Con esto se le está diciendo a la sociedad que hay vidas que no vale la pena ser vividas.
Para mí los cuidados paliativos es como una segmentación de la medicina.
Solène Forgé es una enfermera que ha acompañado en el dolor a esos pacientes cuyo destino ineluctable es la muerte.
Y es una parte muy especial donde los tratamientos curativos ya no sirven, entonces es como un fracaso terapéutico. Y no llama mucho la atención de los hospitales. Los equipos paliativos son dedicados a hacer eso, a acompañar al paciente hacia la aceptación de la muerte, ¿no? Pero también hacia el alivio del dolor.
Los cuidados paliativos contemplan otro tipo de terapias que alivien la agonía del paciente al final de su vida cuando los fármacos son inútiles. Para ello se requiere un equipo médico multidisciplinario y presupuesto.
La cosa es que solo se remuneran las cosas técnicas. Entonces, la relación que el paciente tiene con el cuidador no vale nada en términos de dinero, ¿no? Pero en los cuidados paliativos es lo más importante. Y entonces no está muy reconocido. De una parte, es interesante que no sea reconocido porque también es un laboratorio de experimentación, ¿no? O sea, se pueden construir y crear muchas cosas porque es libre y no está bien cuadrado, ¿no? Pero del otro lado, pues no hay dinero.
¿Cuál es la conducta más apropiada del ser humano respecto al fin de la vida? Una cuestión ética que se debate entre la filosofía y la teología.
No podemos instaurar la cultura de la muerte. La vida es la vida, hay que defenderla.
Juan Garriga es el capellán de un hospital de París. Él está en contacto con enfermos, la mayoría ancianos que tienen sus días contados.
Existe la eutanasia activa, que eso es lo que se quiere evitar. Porque bueno, uno puede decir de manera utilitarista, ¿para qué gastar tantos recursos en estas personas ancianas que van a morir dentro de 2 meses? Ponerles una inyección a todos y que se mueran. ¡No! No podemos hacer eso. No. Yo creo que la ley tal y como está, está bien. Da la palabra al paciente. Yo no sería por una legalización así de la eutanasia activa, sabiendo que la eutanasia pasiva existe. Cuando tú das morfina a una persona que sufre mucho, esa morfina va de una manera u otra a acortar la vida, pero estás evitando un dolor. No se trata de hacer sufrir, de que la gente sufra el dolor. No es digno, no contribuye a la dignidad de la persona. Hay que evitar el dolor. Ese dolor que lacera el alma y no la deja. Eso hay que evitar.
Para lui, avec lui et en lui, a toi, Dieu le Père, tu puissant dans l'unité du Saint-Esprit.
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha empezado a incursionar en la discusión sobre la bioética. Hace menos de un mes invitó a una cena a los representantes de los principales cultos del país, católico, protestante, musulmán y judaísmo. Los líderes de la pro-eutanasia también fueron convidados por el mandatario, entre ellos Jean-Luc Romero.
En France, on a eu au Parlement, parce que c'est deux lobbies.
Durante 30 años hemos tenido la oposición feroz en el Parlamento de dos lobbies. Por un lado, los grandes profesores de medicina que ocupan varios escaños en el Senado. Ellos no entienden que uno es un ciudadano con derechos, aun si se está muriendo en un hospital. Y luego están los diputados religiosos, dirigidos sobre todo por la Iglesia Católica. Creo que las cosas están cambiando, sin embargo, hay gente nueva en el Parlamento, más joven, más abierta, y hay más mujeres que son especialmente sensibles a este tema.
Y que todo es posible.
El presidente Macron no ha revelado aún sus convicciones sobre la eutanasia activa, pero la semana pasada 150 diputados, la mayoría del partido de gobierno, exhortaron públicamente a legislar antes de que finalice el año en pro de que los enfermos terminales puedan disponer libremente de su cuerpo y su destino. Un día después, 260.000 personas firmaron una petición que reclama la autorización en Francia del suicidio asistido y la eutanasia.
Muchas gracias, Angélica Pérez Pérez y Pierre Sanuto. Se lo decíamos al principio, en América Latina solo en Colombia está legalizada la eutanasia. Se autorizó para los adultos en 2015 y justamente ahora se está debatiendo un proyecto para legalizarla para menores de edad que sufran una enfermedad terminal, cuyo sufrimiento sea constante, insoportable y que no pueda ser aliviado, según reza el texto. Además, el borrador deja fuera por el momento a menores de 12 años, con algunas excepciones. Nos vamos enseguida a Chile. Allí la eutanasia es ilegal en estos momentos. En la Comisión de Salud del Congreso hay un proyecto para despenalizarla. El 68% de los ciudadanos dice estar a favor, según una encuesta publicada el mes pasado, un sondeo que sale a la luz en medio de un caso que ha conmocionado al país, el caso de la joven Paula Díaz Ahumada, de 19 años, y que sufre una enfermedad rara sin un diagnóstico claro y que la ha dejado postrada en una cama con dolores insoportables. La joven le pidió al gobierno que le apliquen la eutanasia, pero como en la mayoría de los países en el mundo, la eutanasia es ilegal en Chile. Estamos en línea con su hermana Vanessa. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista con Radio Francia Internacional.
Gracias a ustedes por el contacto. Esta es una oportunidad para que mi hermana Paula sea escuchada y se haga justicia por ella.
Bueno, primero de todo quería preguntarle cómo se encuentra su hermana, cómo se encuentra Paula.
En este minuto Paula se encuentra con mucho dolor, con mucha sensación de quemazón en su cuerpo, que es como lo describe principalmente, dolor de cabeza y un intenso dolor en sus piernas, ya que las tiene atrofiadas, desgarradas. Sus piernas están en este momento y hace ya varios años dobladas, pegadas a su espalda, por lo que no tiene la posibilidad de estirarlas. Tiene que estar las 24 horas del día en una cama, acostada sobre sus piernas. Entonces el dolor que le produce eso y el atrofiamiento que tiene en sus piernas es el dolor más grande que tiene ella en su cuerpo.
¿Han tenido algún diagnóstico claro de lo que le pasa a Paula?
Paula ha tenido una serie de diagnósticos, ha tenido muchos diagnósticos, alrededor de 9, 10 o quizás más. Ninguno de ellos ha sido certero y eso es lo más grave, lo que más nos preocupa, porque no sabemos con claridad qué es lo que tiene Paula y qué es lo que le causó la condición en la que se encuentra el día de hoy. El último diagnóstico que ella recibió fue el año 2015 en una clínica acá en Santiago de Chile, donde se indica que Paula tiene un daño neurológico con una pérdida de neurorreceptores. Eso es lo más cercano y, entre comillas, específico que tenemos, pero no nos da una esperanza, no nos da un pronóstico claro sobre qué es lo que pasará con su cuerpo. Lo único que sabemos es que es algo degenerativo, que su cuerpo cada vez se irá desgastando cada vez más. Por lo tanto, es muy complicado porque no hay una alternativa de tratamiento concreta y no se sabe qué es lo que pasará con ella. Tampoco hay algún tratamiento que pueda disminuir su dolor o permitir que su cuerpo se detenga este deterioro que ella sufre cada día.
¿Y cuándo empezaron los dolores?
Los dolores comenzaron a fines del año 2013, luego de una hospitalización que ella tuvo. Paula ingresó de urgencia a un hospital porque tenía mucha tos. Fue diagnosticada con una enfermedad que se llama tosferina o tos convulsiva, que es altamente contagiosa, pero no tiene ningún riesgo de vida o muerte. Ella fue tratada, estuvo aproximadamente 2 semanas hospitalizada, todo fue normal, salió de alta, y a los 2 o 3 días que Paula salió de alta del hospital, comenzó a presentar una serie de síntomas que no se condecían con lo que ella había tenido anteriormente. Empezó a tener pérdida de fuerza en las piernas, en sus brazos, comenzó a tener movimientos involuntarios, espasmos musculares. De un momento a otro ya no podía pararse, comenzó a usar muletas porque no podía caminar normalmente. Y fue muy progresivo lo que tuvo. En un par de días ya no podía pararse. Cayó de nuevamente hospitalizada y a partir de ese momento comenzó la pesadilla, porque muchos médicos empezaron a verla. Estuvo bastante tiempo hospitalizada, pero no sabían qué era lo que tenía. Por lo tanto, fue muy difícil, se perdió mucho tiempo porque los médicos no lograban llegar a un diagnóstico certero, y a partir de ahí Paula dejó de caminar. Paula empezó a tener dolores que son inmensos hasta el día de hoy, y su cuerpo no volvió a ser el mismo. Quedó postrada en una cama, y ella era una niña completamente sana. Entonces eso es lo que nos causa mucha rareza, de que qué fue lo que dejó a Paula en esta condición.
Con esta carta que han enviado a Bachelet, se ha hablado mucho del caso de Paula. ¿Han recibido algún tipo de llamada de algún doctor, de algún hospital interesándose por el caso de Paula, o de algún familiar de otras personas que tengan síntomas parecidos a los de Paula?
Sí, hemos recibido llamados de personas comunes y corrientes que nos envían videos o información de personas que tienen síntomas que visualmente se ve que están en una condición parecida a la de Paula, pero ninguna tan grave. El estado en el que sus piernas está doblado hacia su espalda es muy extraño y no hemos visto un caso parecido. Por lo tanto, creemos también que es un caso único hasta el momento, y es lo que es más difícil porque no sabemos, no tenemos una comparación de algún caso cercano para saber cómo ha sido su evolución, para saber si efectivamente existe un tratamiento o para por lo menos poder entender qué le deparará a Paula. Si ya nos han contactado médicos acá en Chile, la verdad es que no ha logrado tener la atención que nosotros esperamos por parte de cuerpos médicos, y eso es algo que también nos duele mucho. Por lo mismo hacemos este llamado para que si algún médico quiere ver el caso de Paula, por favor lo haga. Nosotros tenemos a disposición el historial médico. Es súper largo, son muchísimos exámenes. Creemos que es muy importante que especialistas puedan también analizarlo, estudiarlo, para poder llegar a una raíz y a una causa.
La situación es tan desesperante, ¿no?, que estáis pidiendo la eutanasia. Bueno, ella misma, Paula, pide la eutanasia al gobierno de Chile. ¿Han tenido respuesta del gobierno?
La respuesta que hemos tenido del gobierno es la aprobación de una pensión de gracia que mi mamá solicitó a fines del 2017. Eso ya está en trámite, eso fue aprobado por este gobierno. Pero más allá de eso, de un apoyo económico mensual, no hemos tenido ninguna respuesta. Si bien se nos ofreció por parte del Ministerio de Salud de acá de Chile, se nos ofreció una alternativa para poder manejar y tratar el dolor de Paula, comprendemos que eso no es una respuesta realmente concreta, porque no se está interesado en indagar la causa y poder encontrar un diagnóstico. Lo que necesitamos con urgencia, paralelamente a poder manejar el dolor de Paula, es saber y poder lograr un diagnóstico para efectivamente poder aplicarle un tratamiento que impida que su cuerpo esté en esta situación. Si Paula quiere efectivamente tener eutanasia, no podrá hacerlo hasta que tenga un diagnóstico, por lo que el sufrimiento que tiene ella se va a seguir alargando, y eso es lo que más nos preocupa, que no exista la intención de encontrar qué es lo que pasó con ella.
¿Ella es plenamente consciente de lo que le pasa?
Y eso es lo más doloroso, porque Paula entiende perfectamente de todo lo que ocurre. La petición de eutanasia viene directamente desde ella, porque ella ya no quiere vivir más. Lo que tiene Paula no es vida, y ella no le tiene miedo a la muerte, le tiene miedo a la vida, le tiene terror a seguir viviendo así.
¿Cuándo dio el paso y os dijo, bueno, yo quiero morirme? O sea, ¿en qué momento?
Ella lo expresó directamente a fines del año pasado y ya lleva ya casi, es el quinto año en el que ella se encuentra en esta situación, en el que no se ha podido dar con algo que disminuya su dolor, su sufrimiento, y a fines ya del 2017 ella se rindió, entre comillas, y expresó su voluntad de querer descansar.
Muchísimas gracias, Vanessa, por esta entrevista con Radio Francia Internacional.
Muchas gracias a ustedes y esperamos que, por favor, se haga justicia por Paula, que sea escuchada y que puedan acoger su petición para que por fin pueda descansar y tener una muerte digna, como lo merece ella y todos los pacientes terminales y con enfermedades catastróficas.
Vanessa Díaz, desde Santiago de Chile, gracias.
Nos despedimos con uno de los temas compuestos por el francés Alexandre Desplat para la película La forma del agua, gran ganadora de los Oscars. Entre los premios que se llevó la cinta del mexicano Guillermo del Toro está justamente el Oscar a la mejor banda sonora. Este tema se llama You Will Never Know, está interpretado por René Fleming. Vanessa Lethon estuvo en los controles técnicos, les habló Aida Palau. Hasta pronto, amigos. You'll never know just how much I care. And if I tried, I still couldn't hide my love for you. You ought to know, for her. I told you so. A million or more times you went away and my heart went with you. I speak your name in my ear. With you.
speak your